Van conmigo, hermanos, a Ezequiel 14. Ahora sí vamos a predicar. Ezequiel 14. Y como fue en la mañana, voy a tratar de hablar despacio. A veces me agarra la emoción, el Espíritu Santo, y hablo un poquito más vocífero, un poquito más rápido, pero trataré de no hacerlo en esta noche, entendiendo que están traduciendo. Ezequiel 14, y vamos a leer versículos 12 a 20. Pónganse de pie cuando lo tienen, una vez más pueden ponerse de pie. Leeremos y después vamos a orar por este mensaje. Ezequiel 14, versos 12 a 20. La Biblia dice: Y fue a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo del hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose pérfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el arrimo del pan, y enviare en ella hambre, y talare de ella hombres y bestias, si estuvieren en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, estos por su justicia librarán su vida, dice el Señor Jehová. Y si hiciere pasar malas bestias por la tierra, y la asolaren, y fuere desolada que no haya quien pase a causa de las bestias, y estos tres varones estuvieron en medio de ella, vivo yo, dice el Señor Jehová, ni a sus hijos ni a sus hijas librarán. Ellos solos serán libres, y la tierra será asolada. Y si yo trajere espada sobre la tierra, y dijere espada, pasa por la tierra, e hiciere talar de ella hombres y bestias, y estos tres varones estuvieren en medio de ella, vivo yo, dice el Señor Jehová, no librarán sus hijos ni sus hijas, ellos solos serán libres. O si pestilencia enviare sobre esta tierra, y derramare mi ira sobre ella en sangre, para talar de ella hombres y bestias, y estuvieren en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice el Señor Jehová, no librarán hijo ni hija, ellos por su justicia librarán su vida. Vamos a orar. Padre celestial y nuestro gran Dios, gracias por este día hermoso que nos has dado, Señor, y desde temprano hemos estado en tu casa, hemos compartido, Señor, con nuestros hermanos en Cristo. Ha habido un buen espíritu, Señor, de adoración a tu nombre, Señor, todo el día. Y te agradecemos, mi Dios, por otra oportunidad que tú nos das a leer tu palabra y exponerla. Así que te ruego, Padre, que des corazones abiertos a mis hermanos. También, Señor, la hermana que está traduciendo, esté con ella para que pueda hacer esta labor, Señor. Y te damos gracias, Señor, por este ministerio. Ahora, danos, Señor, la habilidad de entender tu palabra y el mensaje que está siendo expuesto. Y te rogamos esto en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pueden sentarse los que están de pie. Estaba contemplando sobre qué iba a predicar en esta noche. Algo quedó pendiente de esta mañana sobre uno de los pecados grandes. Pero dije yo, pues, bastante hemos hablado del pecado entre la semana pasada y hoy día. Así que déjeme hablar del opuesto del pecado en esta noche, para hacer un poquito, para variar un poco el asunto. Si yo les preguntara a ustedes, menciónenme tres hombres grandes de la Biblia, del Antiguo Testamento. Daniel fue uno, Samuel otro. Moisés, ¿alguien más tiene un favorito, un gran héroe? David, Josué, Abraham. Grandes hombres, ¿no es cierto? Y claro que cada uno de ellos eran héroes. Muchos de ellos están mencionados en Hebreos 11. Abel, Enoch, David, Moisés, Jacob. Pero quiero predicar un mensaje, hermanos, que he intitulado Tres Hombres Élites. ¿Entendemos lo que es élite? ¿Lo que es un élite? ¿Un grupo de élites? Es una minoría muy específica. Y casi siempre cuando hablamos de élites, estamos hablando en una luz positiva. Hace años, pues precisamente el año 2002, yo corrí en el maratón de Boston, que que sale de ahí de la ciudad de Hopkinton. Comienza allá y culmina allá en Boston. Y hay miles y miles de corredores. En ese año eran 17 mil registrados corredores. Y para organizar el asunto, tenían estas baranditas para separar las personas. Y en cada jaula, por decirlo así, había 1,000 personas. Así que era un total de 17 cercas que contenía la gente. Pero los primeros tres decían que los corredores de los élites, aquellos que realmente tenían chance de ganar, todos corrían, los que estaban mero atrás como los que estaban enfrente. Todos iban a terminar la carrera. Bueno, se suponía. Pero los que estaban enfrente eran los élites, la minoría, hombres muy entrenados. Y por cierto, muchos de ellos eran de los países africanos. Ellos casi siempre ganan. Tienen esas patas largotas, así que les da una velocidad. Creo que todos son como el hermano Erickson, bien alto y flaco. Pero son élites. Son élites. Déjenme darles un breve contexto de lo que está pasando, porque yo casi siempre cuando leo un pasaje, quiero dar el contexto, aunque no sea, digamos, el tema que vamos a hablar. Pero en Ezequiel 14, el ambiente espiritual de Israel no era nada de bueno, pues muchos seguían a los ídolos. En verso 3 habla de los ídolos en su corazón. En verso 6 habla de las abominaciones que estaban cometiendo. Eran rebeldes hacia la palabra de Dios. Por lo tanto, Dios mandaría varios juicios, castigos, para tratar con el pecado de su pueblo. Por ejemplo, en versículo 3, Dios dice que iba a mandar hambre. Iban a sufrir una carencia de pan como castigo por su pecado, con el motivo de hacerlos volver a los caminos de Dios. En versículo 15, habla de malas bestias que iban a devorar y desolar la tierra. En versículo 17, vemos la espada, guerra de otras naciones contra Israel. Y en verso 19, vemos pestilencia, plaga y enfermedad y todo eso. Así que Dios habla de castigos y juicios con el fin de motivar a su pueblo a volver a Él. Y eso es el sistema de Dios en casi toda la Biblia. Aún hoy en día con sus hijos Dios castiga, Dios disciplina a los que son sus hijos. Los que son sin castigo se llaman bastardos, no son hijos de Dios. Así dice Hebreos capítulo 12. Ahora bien, al final del capítulo, en versos 22 y 23, leamos eso. Dice, sin embargo, he aquí quedarán en ella algunos residuos, hijos e hijas, que serán llevados fuera. He aquí que ellos entrarán a vosotros y veréis su camino y sus hechos, y tomaréis consolación del mal que hice venir sobre Jerusalén, de todas las cosas que traje sobre ella. Y consolaros han cuando viereis su camino y sus hechos, y conoceréis que no sin causa hice todo lo que habré hecho en ella, dice el Señor Jehová. En medio de una porción de la Biblia negativa que habla de juicios, Dios dice, voy a guardar un remanente de sus hijos quienes escaparán del juicio. Y ellos serán consolados mientras los demás están siendo afligidos. Y quiero hacer resaltar una frase en versículo 23. Dice, conoceréis que no sin causa hice todo lo que habré hecho. Hermanos, debemos entender, cuando viene un juicio de Dios a una nación, hay una causa. Dios no hace las cosas por gusto. No vamos a imaginar que Dios está en el cielo diciendo, no, pues Guatemala tiene tiempo de no sufrir un desastre natural. Los Estados Unidos tiene tiempo de no sufrir un terremoto. Vamos a mandar un terremoto. No, Dios hace todo lo que Él hace con una causa. Nada hace sin causa. Y eso es lo que Él está diciendo en verso 23. Tal vez para nosotros en el momento diríamos, ¿qué causa tiene eso? ¿Cuál es el propósito de esto? Pero Dios dice que el remanente entenderá la causa del asunto. Proverbios 26, un pasaje sobre esto. Y me recuerdo que hace tal vez un par de años predicamos una serie de mensajes sobre esto. Proverbios 26 y verso 2. 26, 2 dice: como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición sin causa nunca vendrá. Lo que este pasaje nos enseña y dice claramente es que si viene una maldición, hay una causa. Las cosas no vienen sin causa. Todo viene con una causa y debo decirles, todo viene con un propósito. Ahora bien, vamos a regresar a Ezequiel 14. Ezequiel 14. La parte que vamos a analizar en esta noche es donde Dios, con pleno conocimiento de todos en todo momento. O sea, tú y yo conocemos a Abel por lo que está en la Biblia, pero eso no es toda su vida. Tú y yo conocemos un poquito más a Moisés porque se ha escrito más sobre él, pero Dios lo conoce aún mayor que nosotros. Dios conoce a todos. Y noten, hermanos, que cuatro veces en este capítulo Dios resalta un grupo de élites, una minoría específica. Este grupo contiene dos héroes de la Biblia, Noé, Daniel y Job, que están mencionados en verso 14, otra vez en verso 16, los tres varones, verso 18, los tres varones, y en verso 20, otra vez por sus nombres, Noé, Daniel y Job. Si Dios resalta a estos hombres, es que significa que son dignos de ser resaltados. Y Dios los pone una luz, no por algún error que hayan cometido, sino en los cuatro pasajes habla de su justicia. Dice que aunque ellos, Noé, Daniel y Job, estuviesen en la tierra, ellos por su justicia librarían sus vidas, pero nadie más. Nadie más. O sea, aunque Noé estuviese rogando por otras personas, ellos no se salvan. Solo Noé, Daniel y Job. Ni sus hijos, ni sus hijas. Así que Dios usa a esos hombres como ejemplos de hombres justos en la Biblia. Hay una gran verdad que está presentada aquí. Es que la justicia libra de muerte. Vamos a analizar un poco las vidas de Daniel, Noé y Job. Pero antes de eso, vamos a Proverbios capítulo 10. Proverbios capítulo 10 y verso 2. Porque lo que tienen en común los tres hombres es que por su justicia serían librados del juicio y de la muerte. Y esta verdad es presentada en varios pasajes de la Biblia. Pero miren aquí, Proverbios 10, verso 2. Los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de muerte. La justicia libra de muerte. Es un principio genérico en la palabra de Dios. que confirma el rey Salomón. También capítulo 11, verso 6. Capítulo 11, verso 6. La justicia de los rectos los librará, mas los pecadores en su pecado serán presos. Noten, la justicia libra mientras el pecado esclaviza. Esa es la verdad de la palabra de Dios. Así que Noé, Daniel y Job fueron librados de algo por su justicia. Nosotros como creyentes fuimos salvos por justicia. Pero para ser muy específico, ni siquiera por la justicia de nosotros. Van a Romanos 4. Romanos 4, y esto es el último pasaje de introducción antes de entrar a lo que es el mensaje. Pero no se preocupen, no vamos a ser muy largos en esta noche. Romanos 4, versos 4 y 5. Perdón, 3 a 5. Romanos 4, versos 3 a 5. Dice la Biblia, porque ¿qué dice la Escritura? Y creó Abraham a Dios y le fue atribuido a justicia. Empero al que obra no se le cuenta el salario por merced, sino por deuda. Mas al que no obra, pero cree en aquel que justifica al impío, la fe le es contada por justicia. Una gran verdad, hermanos, que hemos estudiado varias veces los miércoles en el estudio de Romanos, es que nosotros somos salvos por justicia. Somos librados de muerte por justicia, pero no la que tenemos por nuestras buenas obras, sino la justicia que recibimos por haber creído en Jesucristo el justo. Eso es verdad. Así que la verdad sigue siendo la misma, la justicia libra de muerte. Ahora bien, vamos a hablar ahora de estos tres hombres élites y su justicia. Primero, Noé. Vamos a Génesis capítulo 6. Génesis 6. Muchas veces, no sé cuántos sermones he predicado sobre Noé, pero es un tipazo, Noé. Muy buen hombre. Hay mucho que se puede decir sobre la fe de Noé y la vida de Noé, la familia de Noé, el tiempo malo en que vivía Noé. Noé es el protagonista, el héroe del capítulo 6 a 9, aparte de Dios, por cierto, aparte de Dios. Y si vamos a describir cómo estaba la tierra en la vida de Noé, tenemos que leer versículos 5 a 10, perdón, 11. Dice la Biblia, y vio Jehová que la malicia de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y arrepintióse Jehová de haber hecho hombre en la tierra y pesóle en su corazón. Y dijo Jehová, raeré los hombres que he criado de sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho. Empero Noé halló gracia en los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo. Ahí está su justicia. Perfecto fue en sus generaciones. Con Dios caminó Noé, y engendró Noé tres hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y corrompióse la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Hermanos, la descripción que Dios nos da del mundo cuando Noé estaba vivo, no es nada buena. Nada buena esta descripción. Vimos en versículo 5 que la malicia era mucha. Y cada pensamiento que vino a la cabeza del hombre era algo malo. Otro invento para hacer maldad. Y específicamente la clase de maldad que Dios vio desde su cielo, en verso 11, es la violencia. La violencia. Ahora bien, hermanos, podemos ver comparando verso 5 y verso 11 que al parecer estos hombres simplemente inventaban día tras día, mes tras mes, nuevos medios para hacer violencia contra sus prójimos. Nuevos medios para robar del vecino lo que él quería tomar para sí. Nuevos medios. Hermanos, el hombre sigue con ese pensamiento. Nuevas formas de matar y perseguir al que es nuestro enemigo. Y es un gran negocio en esto, hermanos. Pero quiero que sepan que en medio de toda esta violencia, rodeado de tanta violencia, Noé no fue partícipe. No fue partícipe. ¿Cómo lo sé? Porque Dios lo llama justo en verso 9, ¿no es cierto? Así que, obviamente, él no participó de esta violencia. Pero hay también otras pruebas bíblicas que nos enseñan que Noé no era partícipe con esto, pero aún voy a ir un paso más adelante y voy a decir que Noé no temió la violencia que estaba en su alrededor. Vayan conmigo a Proverbios capítulo 11. Proverbios capítulo 11, con su lugar en Génesis siempre. Pero vayan a Proverbios capítulo 11. Hay algo que siempre ha sido un misterio para mí. Y es esto. Hay padres cristianos que saben que las películas que glorifican el sexo y todo eso no son buenos para sus hijos. Y no permitirían a sus hijos ver películas donde hay maldiciones y donde las mujeres están ahí con ropa provocativa. Y saben que eso es incorrecto. Mi hijo no va a saber eso. Pero también he conocido muchos padres cristianos. No debo decir eso, perdón. Muchos padres salvos, porque un cristiano actúa como Cristo. Así que no quiero usar esa palabra ligeramente. Muchos padres salvos, quienes no ven un problema con presentar o permitir a sus hijos ver una película de acción, donde por 90 minutos o 120 minutos o por 3 horas, las gentes se están matando. Derrame de sangre, balaceras, bombas, si es de otro tiempo, de flechas y todo eso. Mostrando la violencia. Porque según lo que yo veo en la Biblia, Dios destruyó el mundo de Noé, no por el sexo abierto, aunque tal vez eso haya sido un problema. No los destruyó porque estaban echando maldiciones. Dios destruyó la tierra porque estaba llena ¿de qué? De violencia, hermanos. Otra parte de este misterio es permitir que los muchachos estén sentados frente de videojuegos por horas y horas y horas, fingiendo matar a su vecino, fingiendo matar al amigo. ¿Y no creen que va a afectar su cerebro, hermanos, su mente? Claro que sí, lo va a afectar. Y vemos el triste resultado cuando muchachos entran a las escuelas a disparar. Porque en sus mentes es igual como hacen los videojuegos. ¿Cierto? ¿Cierto? Proverbios 11, verso... No les dije el verso, ¿verdad? Verso 5. No es el 5. ¿Dónde está? Quiero el versículo que dice, el que ama la violencia, su alma aborrece. Creo que sí, puse la cita que no era, tenía en mente. Yo sé que está en estos capítulos 10, 11, 12, por ahí. Está contrastado con el justo. Bueno, vamos a tener que encontrarlo más tarde. Si alguien lo encuentra ahí, me dicen. Según Samuel 22. Les dije que Noé no era partícipe de esta violencia. Según Samuel 22, versículos 1 a 3. Y habló David de Jehová las palabras de este cántico el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. y dijo, Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios de mi roca, en él confiaré, mi escudo y el cuerno de mi salud, mi fortaleza y mi refugio, mi salvador, que me librarás de violencia. David sabía lo que era ser perseguido. Lo hablamos esta mañana. El rey Saúl lo persiguió con 3,000 soldados escogidos. Pero noten, hermanos, que la defensa de David no era portar más armas que los que le perseguían. La defensa de David no era tener más soldados que los enemigos. Miren en quién confiaba David en verso 3. Dios de mi roca, en él confiaré. Porque ¿qué sabía David, hermanos? Al final del versículo, David bien sabía que era el Salvador que lo podría librar de violencia. Hermanos, a veces los creyentes, tal vez aquí, tal vez en otras partes, los creyentes ponen demasiada confianza en las armas de guerra para librarse y protegerse de la violencia. Y tal vez hay un lugar para eso. Tal vez. Pero déjenme decirles algo, hermanos. Si ponemos más confianza en una pistola para protegernos de la violencia en nuestro alrededor, más confianza en esa pistola que en Jehová Dios, estamos mal. Estamos bien mal. Si nos acostamos y antes de acostarnos, chequeamos de que la pistola sí tiene balas, en caso de. Pero no oramos a Dios diciendo, Dios protege mi hogar durante esta noche. Estamos mal, bien mal. Pero ustedes bien conocen que muchos, aún creyentes, ponen más confianza en las armas de guerra para combatir la violencia que su confianza en Dios. Salmo 140. ¿Alguien encontró ese pasaje? Todavía no. Van a pensar que lo estoy inventando. No invento nada. Ustedes ya me conocen. Salmo 140, verso 1. Salmo 141. Dice, líbrame, oh Jehová, de hombre malo. Guárdame de hombre violento. Otra vez, la oración de David no era pistola, guárdame del hombre violento. Escudo, guárdame del hombre violento. Decía, Dios, como tú eres omnipotente, Dios, tú eres mi guardador. Dios, si no lo permites tú, aunque sean miles de soldados alrededor de mí, aunque acampen contra mis ejércitos, que decía David, no temeré mal ninguno, porque tú estarás conmigo. Así que David ponía su confianza en Dios para protegerse de los violentos. Así que vemos a Noé. Te dice, ¿cómo brincaste de Noé a David? Porque igual que Noé, David vivió en un ambiente muy violento. Y les estoy mostrando que Noé no era partícipe de esa violencia. Creo que Salmos, hermanos, acabo de decirlo. Cuando está hablando de David, tiene que ser Salmos. Salmos 11, aquí está el pasaje. Gracias, hermano. Salmos 11. Verso 5, ¿qué está? Jehová prueba al justo. ¿Quién es el grupo de justos? Noé, Daniel y Job. Jehová prueba al justo. Empero al malo. Tenemos un contraste presentado por la palabra pero. Al malo y al que ama la violencia. No, pues a mí me gustan los peligros de acción. Me gusta ver que sale su tripa. Mira lo que dice Dios sobre eso. Al que ama la violencia, su alma aborrece. ¿El alma de quién? De Jehová. Así que, ¿qué prefieres? estar a favor de, en la buena gracia de Dios, o ser aficionado de aquel actor grande, famoso, Arnold Schwarzenegger, con sus películas de acción. No, es que me gustó. ¿Qué prefieres más, hermanos? ¿La violencia? No, es que eso es fingida. Hermanos, ¿qué pensamiento más bárbaro, más primitivo en el ser humano que desea ver el derrame de sangre? Eso es la vida de Noé, perdón, no la vida, el mundo de Noé antes del diluvio. Mientras los demás estaban maquinando cómo matar a otros más fáciles, cómo robar a otros, Noé se apartaba de todo eso. Noé decía, para mí, yo no necesito nada de sus inventos. Como David, yo confío en Dios. Vayan conmigo a 2 Pedro 2, 2 Pedro 2 y verso 5. Les cuento, la Biblia no nos dice que Noé tenía miedo o temor de la violencia. No lo dice. Pero sí la Biblia nos dice que Noé tenía temor de algo. Según de Pedro 2:5, para comenzar, dice, y si no perdonó al mundo viejo, mas guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de malvados. Hermanos, vemos que Noé sobresalía en un mundo impío. Mientras muchos eran violentos y muchos eran pecaminosos, Noé predicaba justicia. Puedo ver a Noé razonando con la gente, diciéndoles, miren, dejen sus armas, miren cómo estamos acabando unos con otros, dejen todo eso, hay un mejor camino, se llama el camino de justicia. Miren cómo yo vivo en paz, miren cómo yo adoro a Dios. Y ustedes aquí preocupados que va a venir el vecino para matarlo y tomar sus posesiones. Eso es el mundo violento de Noé. Vayan conmigo a Hebreos capítulo 11. Hebreos 11, verso 7. Hebreos 11, 7 dice, por la fe Noé, habiendo recibido respuesta de cosas que aún no se veían, la lluvia no se había visto, con temor aparejó el arca en que su casa se salvase, por la cual fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que es por la fe. Quiero que vean esto, hermanos, esto es precioso. Noé tenía más temor de algo que nunca había visto, un diluvio. No se había visto cosa tal, un diluvio de agua. Tenía temor de un juicio venidero de Dios, que una gran mara de personas que andaba alrededor saqueando y matando y robando. Él no tenía miedo de eso. Él no tenía miedo de la violencia en su alrededor, pero sí tenía temor o miedo del juicio venidero de Dios. ¿Saben qué, hermanos? Muchos de nuestros tiempos lo tienen al revés. No temen a Dios, no temen el juicio de Dios, pero en su casa tienen alarmas y tienen tres candados. Yo lo he visto, tres candados en las puertas, cámaras. Todo tienen porque temen la violencia de los hombres. Tal vez hay lugar para eso, como les dije. Si vives en un área mala, claro, no sería malo tener eso. Pero más vale tener temor de Dios. Porque ¿qué puede ser el hombre sino quitarte la vida? ¿Qué puede ser Dios? Echarte al infierno. Así que es mucho peor lo que Dios te puede hacer. Ahora bien, eso es Noé. Su fe y el temor de Dios es celebrado en este pasaje. ¿Usted se ha puesto a pensar una vez que Dios pudo haber dado el mandamiento de construir el arca a cualquier persona, a cualquier contemporáneo de Noé. Pero escogió a Noé. ¿Por qué? Porque sabía que entre todos, ese lo iba a obedecer. No tengo dudas de que habían otras personas que creen en Dios. Pero yo creo que muchos de ellos estaban muy envueltos en la violencia del día. Muy envueltos en armas de guerra. Muy envueltos en cosas del mundo. Y tenía más miedo y más temor de la violencia que temor de Dios. Pero Noé era diferente. Por eso es parte de los élites. Muy bien, eso es Noé. Daniel. Daniel ahora. Vayan a Daniel, libro de Daniel. Libro de Daniel. En la Biblia hay más que un Daniel. El más conocido, tal vez para nosotros, es este. El profeta. El que escribió este libro. Pero David tenía un hijo llamado Daniel. Fue hija de Abigail, la esposa que acaparó de allá de Nabal. Se llamaba Daniel. Pero el más conocido y el que obviamente Dios está hablando en Ezequiel 14 es Daniel el profeta. Y no podemos dar un estudio exhaustivo sobre Daniel. Voy a seleccionar varias cosas de unos cuantos capítulos para mostrarles la justicia de Daniel. Daniel 1, verso 8. Y Daniel propuso en su corazón de no contaminarse en la ración de la comida del rey, ni en el vino de su beber. Pidió, por tanto, al príncipe de los eunucos de no contaminarse. Daniel fue llevado en cautiverio como prisionero de guerra. Está en Babilonia. Está en una cultura completamente diferente. Está en una nación donde no adoran a Jehová Dios. Tienen muchos dioses falsos. Y estaba en un puesto privilegiado. En el palacio del rey, donde le daban la mejor comida y la mejor bebida. El problema era que esa comida violaba la conciencia de Daniel. Eso no lo voy a comer, decía David. Eso es prohibido para mí como judío comer. No la puedo comer. Y vemos la determinación de Daniel en verso 8. Propuso en su corazón de no contaminarse. Eso es precioso, hermanos. Estando lejos de los que le enseñaban la palabra de Dios en su tierra, estando lejos del centro de adoración en Jerusalén, estando lejos de toda la buena influencia, dice Daniel, no me voy a dejar contaminar por esas malas influencias. Así que vemos la justicia de Daniel. En capítulo 2, rápidamente leyendo por encima estos pasajes, Daniel 2, el rey tuvo un sueño y ni se acordaba del sueño ni supo la interpretación. Entonces busca ayuda de sus magos y no pueden hacer nada por él. Pero Daniel escucha el caso, ora a Dios y Dios le da el sueño y la declaración. Entonces va a Daniel y le cuenta al rey lo que era el sueño y lo que significaba. Pero quiero mostrarles la justicia de Daniel en verso 30. Dice la Biblia, y a mí ha sido revelado este misterio, no por sabiduría que en mí haya, más que en todos los vivientes, sino para que yo notifique al rey la declaración y que entendiese los pensamientos de tu corazón. Daniel pudo haberse jactado de su habilidad de intérprete de sueños, diciendo, oh rey, tú sabes que yo estudié mucho los sueños. Y debido a mis estudios, debido a todo lo que yo aprendí, yo te voy a contar tu sueño. Pero Daniel era justo, porque él sabía que no porque él era sabio, no porque era muy especial como cualquier otro viviente, dice él. No es que yo sea súper inteligente, sino Dios quería dejarte saber la declaración y por eso me lo ha dicho a mí. Miren cómo él dirige el crédito hacia Dios, hermanos. Es la marca de un hombre justo. Un hombre injusto acapara para sí el crédito. Mira lo que yo hice, mira lo que yo pude aprender. Pero Daniel era justo. Daniel dirigió el crédito hacia Dios. Daniel capítulo 4. Otra vez con el mismo rey, Nabucodonosor, Daniel le cuenta un sueño y su declaración. Y al final de la declaración, en verso 27, dice: Por tanto, oh rey, aprueba mi consejo y redime tus pecados con justicia y tus iniquidades con misericordias para con los pobres, que tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Daniel era justo porque aconsejaba al rey arrepentirse de sus pecados. Vemos un mero siervo. Era un prisionero de guerra, empleado del rey, diciendo al rey: Mira, rey, si tú no quieres que te pase este juicio, más vale que comiences a arrepentirte de tus pecados, más vale que comiences a hacer lo correcto en vez de lo malo. Daniel era justo. En Daniel 5, versos 22 a 28, el tiempo no permite leerlo todo, pero Daniel fue llamado por otro rey, Belsasar, a leer lo que esta mano había escrito en la pared, porque nadie supo leerlo. Entonces, como tenían conocimiento de que Daniel sabía de eso, llaman a Daniel. Y Daniel le dice al rey en versículo 22, otra vez, estamos hablando de un siervo hablando al rey. Dice: Tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. En verso 23, él habla de la idolatría y la soberbia de este rey. Y baja en versículo 26. La declaración de negocio es: Mene, contó Dios tu reino y lo ha lo rematado. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino fue rompido y es dado a medos y persas. No sé cómo los doctores hacen cuando saben que un paciente tiene cáncer terminal y se lo tienen que decir. No va a ser nada de fácil traer malas noticias a otra persona de esa magnitud. Pero eso es muy poco comparado con lo que Daniel tiene que decir al rey. Porque le va a decir al rey, no solamente que se va a morir, sino que el reino que tanto él amaba iba a ser quitado de él, ni dado a sus hijos, ni a ningún sucesor, sino a otra nación y otro país, por su pecado. Y si Daniel hubiese sido como un charlatán en nuestros tiempos, altera el mensaje. No, ese mensaje es muy duro. Ese mensaje no va a caer muy bien en los oídos del rey. Mejor vamos a cambiarlo un poquito. Vamos a decir que el juicio no es para él, sino para otro. Poniéndole suave las cosas. Pero ¿saben qué, hermanos? Daniel era justo y fiel a la palabra de Dios. Y aunque era muy duro decirlo, y aunque tal vez arriesgaba su propia vida decir esto al rey, lo dijo al rey porque Daniel era un hombre justo y Dios exalta la justicia de Daniel. Daniel 6, el último pasaje sobre él. Hay muchos otros, pero basta con ver estos. Daniel 6, verso 10. Y Daniel, cuando supo que la escritura estaba firmada, entróse en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que estaban hacia Jerusalén, hincábase de rodillas tres veces al día y oraba y confesaba delante de su Dios como lo solía hacer antes. en este capítulo podemos leer donde los consejeros del rey escriben un edicto, una ley, donde cualquier persona que haga petición a un Dios que sea echado, ¿dónde? En el foso de leones. Pena de muerte, por cierto. Porque querían perjudicar a Daniel. En versículo 10, Daniel no era ignorante de esta nueva ley. Porque dice que cuando supo que la escritura estaba firmada, le cuentan las noticias a Daniel. Daniel escucha, contempla, ah, qué bueno. Y lo siguiente que él hace, entra a su casa, abre las ventanas como siempre había hecho y comienza a orar y confesar delante de Dios como lo solía hacer antes. Estamos viendo por qué Dios llamó justo a Daniel. ¿Por qué Dios exalta y elogia la justicia de Daniel? Quiero que se enfoque en este momento. Presentado con la opción de o no orar por 30 días y vivir, o orar y ser comida de leones. En ninguna manera una muerte rápida y agradable. Muy desagradable. Muy, muy desagradable. Daniel dice, yo prefiero orar y no quebrar esa comunicación con Dios y sufrir una muerte tortuosa que no orar. Si una vez pensamos que, sí, Daniel y yo casi estamos al mismo nivel de justo, no creo. Dios exalta la justicia de él, Noé, Daniel y Job, porque eran élites, una minoría, hermanos. Cuando nosotros tenemos toda la libertad para orar, incluso podemos venir a este lugar y orar juntos. Y les cuento. El servicio de miércoles es el menos concurrido en esta iglesia, menos concurrido. Y me temo que así es en la mayoría de las iglesias. Cualquier servicio de oración, miércoles o jueves, viernes, menos concurrido. Y no estamos con esa amenaza de ser comida de leones, hermanos. Pero Daniel sí lo tuvo. Y él dice, mejor oro, y que pase lo que pase. Rápidamente, vamos a hablar de Job, vamos al libro de Job, porque es el tercer miembro de este club muy, muy especial, hermanos. Y les cuento, no es mi opinión. Tal vez, si no tuviera este pasaje, y tú me preguntas, ¿quiénes son los tres hombres más grandes en el Antiguo Testamento? Yo probablemente digo José, Abraham y Moisés, es mi opinión. Pero cuando Dios selecciona tres hombres entre todos, entonces no hay argumento. Vamos a decir que son élites. Ya vimos la justicia de Noé, vimos la justicia de Daniel y ahora la justicia de Job. En Job 1, verso 1 dice, hubo un hombre en tierra de Uz llamado Job. Y era este hombre perfecto y recto, y temeroso de Dios y apartado del mal. En la introducción de este libro, Dios lo describe en términos altos. Miren los cuatro términos o adjetivos. Perfecto y recto. Temeroso de Dios y apartado del mal. Antes de hablar de sus logros materiales, antes de hablar de sus riquezas, Dios pone como prioridad lo espiritual. Hay una enseñanza para nosotros ahí, hermanos. Cuando tú te presentes a otra persona, ¿qué presentas como más importante? ¿Que tienes un trabajo bueno? ¿Que tienes una casa? ¿Que tienes un carro del año? ¿O que eres salvo por la gracia de Jesucristo? ¿Qué es más importante? La salvación. Y Dios pone como prioridad lo espiritual antes que lo material, hermanos. Sigamos ese ejemplo. Ahora bien, los que hemos leído un poco la Biblia, sabemos que Job sufrió una gran serie de calamidades, como ningún otro, culminando en capítulo 1 con la muerte de sus 10 hijos, una gran desgracia. Triste. Perdió sus ovejas, sus camellos, sus siervos, el fin, sus hijos. Bien triste. No puedo ni siquiera comprender la magnitud de esa tragedia. Sin embargo, vemos a Job en versículo 20 de este capítulo. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y trasquiló su cabeza y cayendo en tierra adoró. Yo creo, hermanos, que nuestra primera reacción en frente de tantas desgracias no sería adorar a Dios. No. Sería alejarse de Dios. Tal vez tú no. Pero sí he visto muchos casos de estos. No les pasa ni 1% de lo que le pasó a Job. Y le dan la espalda a Dios. Pero Job sufrió mucho más que todos nosotros combinados, combinados. Y su primera reacción fue adorar a Dios y confesar: desnudo salí del vientre de mi madre, como todos, y desnudo tornaré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Qué gran testimonio, hermanos. No se sientan mal por mí. Que el nombre de Jehová sea bendito. Él me bendijo y Él puede quitar, Él puede hacerlo. Bendito sea el nombre de Jehová. Ahora bien, miren verso 3. Job 2, verso 3. Y Jehová dijo a Satán: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Miren esto. Y que aún retiene su perfección o integridad, habiéndome tú incitado contra él para que lo arruinara sin causa. ¿Se recuerda una frase que vimos en Ezequiel 14? Que el remanente entendería que Dios no hace nada sin causa. Y Dios habla aquí, dice: Satanás, tú me estás incitando a arruinar, destruir, poner muy triste y muy amarga la vida de Job sin causa. Pero escuchen, hermanos, siempre hay una causa. Dios siempre tiene una causa. No podemos exponer mucho sobre esto. Pero los tres amigos de Job vinieron, los tres amigos. Médicos nulos, decía él. Consejeros fraudulentos. Porque vinieron y en vez de darle apoyo y consuelo, le acusaron de grandes pecados. Job 22, 5 a 9, pueden verlo. Le decían: mire, estás en gran pecado. Mandaste vacío al huérfano, a la viuda, ni digamos. Se acusaron a Job de muchas cosas que no eran cierto, por cierto, que no eran cierto para nada. Job 42, verso 8. Esto es Dios hablando. Verso 8 dice: ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros y andad a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros. Y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado por mí con rectitud como mi siervo Job. orar por los que te calumnian, orar por los que te persiguen, orar por los que no dieron nada de apoyo en los momentos más difíciles de tu vida? ¿Quién lo va a hacer? Jesús, porque lo mandó a hacer en Mateo 5. ¿Y quién más? Mi siervo Job, grupo de los élites, miembro del club de los élites. Porque ¿saben qué? El siguiente versículo, o en verso 10, perdón, Job ora por esos amigos ingratos. Él ora por ellos. Santiago 5, con esto vamos a terminar. Santiago 5. Les dije al principio que Dios no hace nada sin causa. Y una de las cosas más difíciles para nosotros entender es, ¿por qué pasan tragedias a gente buena? ¿Por qué? ¿Por qué cristianos fieles pasan por desgracias grandes? Y la respuesta que siempre podemos, a la cual siempre podemos acudir, es el ejemplo de Job. Hermanos, son muchas las madres, muchos los padres, quienes han pasado por momentos negros en sus vidas, perdiendo un ser querido, perdiendo tal vez un bebé. Y han leído de Job y han dicho, sí es triste lo que estoy pasando, pero no es nada comparado con lo que Job sufrió. Y han tomado ánimo y consuelo por la historia de Job. Así que tal vez en algunas mentes diríamos, Job sufrió sin causa. Pero el ejemplo de Job queda ahí como monumento de cómo aún en medio de la tragedia, un hombre, una mujer justo puede mantener su fidelidad para con Dios. Santiago 5, versos 10 y 11. Hermanos míos, tomad por ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y piadoso. El ejemplo de Job ha traído mucho consuelo a personas que atraviesan momentos difíciles en sus vidas, que se preguntan dónde está Dios. Y cada persona que toma aliento de su vida añade a las recompensas que este siervo Job va a recibir. Hermanos, en el momento que Job sufrió todo eso, seguro que él se preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué? Él es más, lo dice en su libro. Pero estando ya a este lado de la gloria, Job puede ver cuántas vidas han sido afectadas en buen sentido. ¿Cuántos han recibido consuelo por lo que él sufrió? Y se añaden las gemas a la corona de Job allá en el cielo. Así que hermanos, vimos un grupo de élites en esta noche. Daniel, Noé, Daniel y Job. En lo que podamos, imitemos la justicia de esos tres hombres. Vamos a orar. Padre Celestial, tú que conoces cada vida de los que han vivido y los que estamos vivos, Señor, también. Escogiste a tres varones, Señor, para formar un grupo muy especial. Un grupo de hombres renombrados por su justicia. Y en esta noche, Señor, hemos tratado a lo mejor de nuestra capacidad de ver por qué eran justos. ¿Qué tuviste en sus vidas que los hiciste sobresalir en cuanto a los demás? Señor, tal vez nunca podremos entrar en este club especial de los élites. Pero Señor, ayúdanos en nuestra vida cotidiana, tomar decisiones justas, vivir en santidad, poner en práctica los principios que hemos visto en las vidas de estos hombres, Noé, Daniel y Job, porque no eran Dios, eran hombres como cualquiera de nosotros. Y si proponemos, y con tu ayuda, podemos también ejercer la justicia y la santidad en nuestras vidas. Denos, Señor, el deseo ardiente de ser justos, tal como estos hombres eran justos. Y quién sabe, Señor, tal vez al llegar al cielo veremos que hay un grupo muy especial de los élites, de los justos. Y tal vez, Señor, tú nos darás entrada a ese club muy especial. Oh, Padre, danos ese deseo noble de vivir en justicia todos los días de nuestras vidas. Padre, bendícenos, llévanos con paz y seguridad a nuestros hogares y ayúdanos a vivir en santidad toda esta semana. Danos una buena semana con los niños, educándoles, instruyéndoles en los caminos del Señor. Y en el nombre de Jesucristo que pedimos todo esto. Amén.